empresa. Somos RSU.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Somos RSU, el programa donde conversamos sobre las iniciativas de responsabilidad social universitaria que se llevan a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy Gerson Pizardi y estoy con Sergio Sarabia y, como todos los jueves, vamos a conversar sobre una iniciativa de responsabilidad social. El día de hoy vamos a hablar sobre el programa CHAT, Ciencia, Historia, Arte y Tecnología, significan sus siglas. Y para ello tenemos hoy día como invitadas a la profesora Patricia González. Ella es docente de la sección química del Departamento Académico de Ciencias. A la profesora Cecil Michó, directora de la maestría en Historia del Arte y Curaduría. Y a Jorge Trevejo, él es estudiante de la especialidad de química. Eso es para el primer bloque.
Y para el segundo bloque vamos a conversar sobre la nueva ley universitaria, la reforma universitaria que se está llevando a cabo en nuestro país y la posible declaración de inconstitucionalidad que puede suceder este año o el próximo, que se acercan ya las elecciones.
¿En qué contexto? ¿No? Contexto electoral. Así que es un tema que merece ser debatido. Así que bueno, antes de empezar ya con la entrevista, vamos con una canción y vamos a empezar con Amén y la canción Fin del Tiempo y regresamos ya.
Del tiempo para el que no ve, para el que duda y miente y cree que se salvará. Fe no se encuentra en lo material, es una escala espiritual que aún nos falta conocer. Libertad, no mires más lo que te daña, porque no es una aventura, es tu vida real. Cambiemos el mundo con unión, pensemos con el corazón, la mejor forma de pensar. Son tus sentimientos, teniendo en cuenta que el amor siempre estuvo y estará. Tranquilidad en el alma, busca lo real es lo eterno. Siente y no pienses más. Muchos que piensan con los pies, por eso el mundo está al revés, o es que acaso no lo ves. Si no, es necesario ser sabio, un sacerdote o profesor, para entender qué es el amor. Habría unión si entiendes que el amor no es una ciencia. Fin del tiempo para el que no ve.
Ya estamos de vuelta en Somos RCU y ya estamos con las profesoras e investigadoras Patricia González y Cecil Michaud y Jorge Trevejo, que es alumno de la especialidad de Química, y vamos a conversar sobre su proyecto CHAT, Ciencia, Historia, Arte y Tecnología, que es un programa que busca que el público conozca y se identifique con el patrimonio cultural a través de un acercamiento particular que es el de la ciencia y el trabajo de conservación. Bienvenidos, ¿cómo están?
Bueno, gracias por estar con nosotros. Nos habían hablado bastante de su programa. De hecho, queríamos conversar con ustedes hace algunos meses, pero un viaje de trabajo también nos impidió poder tener esta entrevista, pero finalmente ya estamos aquí reunidos para conversar sobre las actividades y el trabajo que han hecho como parte de este programa. Así que para empezar, como siempre, nos gustaría que nos contaran un poco de ¿en qué consiste, así en líneas generales, de qué trata, cuál es el objetivo del programa CHAT?
Bueno, creo que ya lo dijeron, ¿no? En cierta forma han resumido un poco la idea del programa. Tal vez solamente como que hacer algunas precisiones de cómo comenzamos con esto. En realidad, nosotros desde la sección química venimos trabajando con dos instituciones ahorita que tienen patrimonio cultural, que son la Iglesia de San Pedro de Lima y el Museo de los Descalzos. Entonces, el año pasado, cuando más o menos en octubre o algo así, salió una convocatoria del entonces FinCIT, que ahora es Innovate Perú, para programas que eran proyectos de difusión de la ciencia y la tecnología en el Perú. Entonces se nos ocurrió que de repente podíamos utilizar estos espacios, estos museos o iglesias, para mostrar al público un poquito de lo que hace un científico, ¿no? Entonces, que no era una cosa tan abstracta, sino una cosa mucho más aplicada, etc. Y comenzamos a darle vueltas a esa idea, pero estos proyectos de FinCIT, del entonces FinCIT, como digo, eran proyectos de 6 meses. Entonces, para hacer un programa como el que queríamos hacer, no había manera de hacerlo en 6 meses sin ayuda. Entonces, decidimos también postular a los proyectos de la DARS, porque nos dimos cuenta de que íbamos a necesitar un grupo de voluntarios que nos ayudaran a montar un programa como este. Entonces, tenemos ahí como 2 proyectos, en realidad, que conforman juntos el programa CHAT, ¿no? El proyecto de la DARS, que nos ayuda con la capacitación de los voluntarios que implementan luego el programa, y el programa en sí, ¿no? Entonces eso es un poquito la idea.
Uh-huh. Y bueno, ya nos adelantaron también, nos adelantaste, Patricia, que estaban participando estudiantes y voluntarios de la universidad, ¿no? ¿Quiénes forman parte del equipo del programa? Tengo entendido, aquí con Sergio sabemos que hay... Es un programa también interdisciplinario, ¿no? No es solamente de la sección química, sino que también hay historiadores, hay estudiantes. Cuéntenos un poquito más también de quiénes conforman este equipo.
Bueno, buenas tardes. Bueno, de hecho, nosotros desde la maestría en Historia del Arte y Curaduría nos hemos entusiasmado con el proyecto. Nos pareció una excelente oportunidad de hacer algo, en verdad, bastante inédito, ¿no? Que era... que químicos e historiadores, también restauradores, gente de conservación, trabajasen juntos. Entonces, es por eso que también postulamos juntos con los colegas de química al fondo de la DARS. Y bueno, así nació. De hecho, varios voluntarios, varios colegas en realidad, porque también varios de ellos no solamente son alumnos de la maestría, sino también profesores, docentes de la Facultad de Arte acá en la PUC. Varios de los alumnos de la maestría participan también como voluntarios, ¿no?
¿Cómo se...?
Perdón, dime. Que te interrumpa un segundito, porque nos hemos centrado solo en la PUC, que claro, es lo que nos compete ahorita, pero no nos podemos olvidar que nuestros pares, digamos, por el lado de conservación, por el lado de los espacios patrimoniales, son el Museo de los Descalzos, con la Fundación Descalzos, la Iglesia de San Pedro de Lima, con su taller de conservación y restauración, el Museo del Convento de Santa Rosa de Ocopa, que está en Junín, y la Universidad Nacional del Centro del Perú, que es la que nos ayuda con justamente las coordinaciones con Ocopa.
Qué bacán, es una iniciativa que ha permitido congregar estos esfuerzos de diferentes instituciones, y eso es algo muy bonito de estos proyectos, que permiten reunir con un mismo objetivo diferentes miradas, diferentes especialidades que se reúnen para hacer este tipo de trabajos. ¿Y cómo se dio este acercamiento? ¿Cómo nació la idea de hacer algo interdisciplinario? Porque para empezar era un proyecto que por lo que nos has contado, surgió de la desde química. ¿Cómo se dio esta idea de congregar a toda esta diversidad de especialistas?
Desde química salió porque estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con conservación, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí salió de nuestro lado, pero obviamente, incluso trabajando con los conservadores, hablando con los conservadores, nosotros nos damos cuenta de que no hay manera de trabajar de manera aislada, ¿no es cierto? Eso no se puede. Y nos faltaba la parte de historia del arte, que es sumamente importante también en todo esto. Entonces, cuando comencé a meterme yo un poquito en este tema, me aparecí en la clase de Cecil hace bastante tiempo ya, y simplemente, en realidad voy a decirlo de manera totalmente informal, para desasnarme un poco, ¿no? Porque es a veces muy difícil para uno comenzar a leer por nuestra cuenta, ¿no? Un poco más de ese tipo de información. Es más bonito que te la presenten de una forma un poco más didáctica. Entonces, así fue como conocí a Cecil, y quedó en una relación que de tiempo en tiempo era nos juntábamos y, bueno, ¿en qué andas? ¿Tú en qué andas? Y luego, cuando surgió la idea de presentar estos proyectos, bueno, me comuniqué con ella y ya ella te puede contar el resto.
¿Y cuáles son las fortalezas de hacer un trabajo interdisciplinar, ¿no? Para el proyecto, ¿qué cosas han aprendido juntos?
Bueno, de hecho hemos aprendido un montón, creo que todos. Yo en lo personal aprendí muchísimas cosas, justamente de química y de conservación, cosas que no nos dan la oportunidad de aprender en la misma carrera, y que solamente, digamos, ya en un trabajo quizás de más cerca con los museos o la gente de conservación y precisamente gente de ciencias podemos conocer. Las personas que están en la maestría igual, y yo creo, bueno, no sé, mis compañeros podrán también comentarlo. De hecho, creo que es una cosa muy rica poder intercambiar acerca de un tema que tenemos todos en común, que es el arte virreinal en ese caso, y entonces creo que de hecho ha sido un enriquecimiento mutuo, ¿no?
Ese es el eje que une un poco a estas especialidades. También vamos a conversar con Jorge para que nos cuente su experiencia después de la pausa, porque Úrsula ya nos está mandando al corte. Regresamos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? Ya fue.
Zona Pop.
Tu radio por internet.
Ya estamos de vuelta en Somos RCU y vamos a seguir conversando con Jorge, que nos va a contar un poco ahora sobre su experiencia como alumno dentro de este proyecto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Oh, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, Jorge, ¿qué actividades han realizado? ¿Qué tal experiencia dentro del proyecto?
Bien, bueno, el proyecto CHAT, por el momento, ya vamos con 10 talleres que se han llevado a cabo. Yo soy estudiante de química, junto con un grupo de alumnos de pregrado de química. Nos enteramos desde el principio de esta iniciativa de las profesoras y empezamos motivados e interesados por, teniendo los conocimientos de química frescos en la mente, poder aplicarlos y darles un uso, una utilidad. Cuando poco a poco fuimos avanzando en el proyecto, empezamos a recorrerlo, el museo, bueno, Los Descalzos y San Pedro. Empezamos con cada una de las sesiones y cada uno de los talleres en los que nosotros participábamos como ayudantes, como instructores o monitores científicos. Íbamos descubriendo y aprendiendo con cada sesión un poco más. Si bien ayudábamos a darles conceptos, algunas ideas, aclarar dudas a los participantes, nosotros también como estudiantes de química íbamos aprendiendo un montón sobre historia del arte, sobre arte, y podíamos acercarnos más de frente al patrimonio que teníamos en la palma de la mano, que teníamos a nuestro alcance y que nunca antes habíamos podido tener un acercamiento tan fuerte con lo que es nuestro en realidad, ¿no?
¿Y en qué sitios fue donde se realizaron esas actividades?
Bien, se han llevado a cabo 4 talleres en el Museo de los Descalzos, que está en la Alameda de los Descalzos, en el RIMAC. También se han llevado a cabo 4 talleres en la Iglesia de San Pedro, en el centro de Lima. Y se han llevado a cabo otros 2 talleres en Ocopa, en el convento de Ocopa.
Y solamente para que le quede claro a las personas que nos están escuchando, ¿podrías explicarnos un poquito más cómo, en qué consiste cada taller, qué es lo que hacen en el museo?
Claro. Bien, en la primera parte del programa CHAT, el enfoque era más hacia el lado científico. Entonces, los químicos nos encontrábamos en nuestra salsa. Podíamos ayudar, dar a conocer a los participantes de estos talleres, que era público en general, sobre aplicaciones de la química, de las ciencias y de la tecnología a la conservación y a la identificación de pinturas, de obras de arte, de todo el patrimonio que tenemos a nuestro alcance en los museos. Bien. Y a partir del día de mañana, de pasado mañana, sí, mañana viernes, se empieza la segunda temporada del programa CHAT, que tiene un enfoque más hacia el arte y la historia del arte, y en el cual nuestros compañeros de arte nos van a poder hablar sobre distintas técnicas en el arte, y bueno, me imagino que aquí la profesora Cecil nos podrá dar una mejor idea sobre lo que se viene. ¿Bien?
Sí, claro, Cecil, cuéntanos.
Bueno, sí, en la primera temporada hemos tenido actividades, como decía Jorge, directamente, digamos, con un enfoque hacia la química, hacia la ciencia, por ejemplo, un ejemplo entre otros, ¿no? Y hubo una actividad bien bonita sobre manuscritos. Entonces, es un objeto litúrgico, ¿no?, que se usa en la época virreinal, pero también es un objeto con papel, con tinta. Entonces, la parte científica también era interesante utilizar o analizar, y entonces se ha aprovechado para hacer una actividad donde los participantes han podido observar y jugar ellos mismos con tintas, con diferentes tipos de papel, etcétera, ¿no? Entonces, se ha mezclado también no solamente ciencia y arte, y restauración, tecnología, sino también lo teórico y lo práctico, ¿no? En esta segunda temporada, que está con un énfasis más hacia la historia y la historia del arte, vamos a, por ejemplo, mañana en Descalzos vamos a tener una actividad que tiene que ver con el grabado como fuente del arte virreinal. Entonces, se estudia con el patrimonio que vamos a tener ahí delante nuestro, pinturas sobre todo, vamos a poder jugar con esa idea del grabado que ha servido de fuente, pero también ver la originalidad del arte virreinal. Y se aprovechará para hacer también una actividad práctica para que cada visitante regrese a su casa con una estampita.
¡Wow! ¡Genial!
¡Qué interesante! Y después de todas estas actividades que han ido teniendo, ¿cuál ha sido la acogida que ha tenido en la comunidad, en los participantes? ¿Hay interés en los participantes? ¿Qué tanto interés hay? ¿No?
Muy bien, claro que sí. Muchos de los participantes de los primeros talleres se inscribían sin falta en los talleres subsiguientes. Las personas que participaban de estos talleres salían muy contentas. Siempre al finalizar realizábamos una... les dábamos una pequeña hoja de papel con unas cuantas preguntas y tenemos un alto grado de satisfacción por parte de los participantes de estos talleres. Siempre además hemos notado el interés de nuestro público, que siempre estaba atento a las explicaciones y los experimentos prácticos siempre estaban preguntando, siempre tenían una pregunta con respecto al tema, y lo más importante, que siempre había alguien que podía aportar o que nos aportaban desde su experiencia propia algún dato interesante o algo que pudiese complementar nuestra explicación.
Genial, eso, sí. eso es creo que justo uno de los objetivos de la responsabilidad social universitaria, es generar este diálogo entre la universidad y la sociedad de la que forma parte, ¿no? No solamente, por una parte, si bien nosotros aportamos lo que aprendemos aquí y el conocimiento que se genera en las aulas, también aprendemos y generamos nuevo conocimiento en relación con la sociedad, de la que también hay mucho que aprender y hay mucho que nos pueden enseñar.
Sí. Y sobre esto, ¿qué, digamos, ustedes han ido a brindar los conocimientos que ustedes tienen de química y de historia, pero qué creen ustedes que han ido aprendiendo en este proceso de vincularse con estos participantes, ¿no? Con la comunidad con la que trabajan?
Bien, hablo en nombre de todos mis compañeros de química y la verdad es que hemos aprendido un montón sobre todo el patrimonio que en realidad tenemos en la ciudad de Lima. En lo personal, yo desconocía completamente, nunca antes había entrado a estos museos, y entrar por primera vez, recorrer sus pasillos ya varias veces, me doy cuenta de que empiezo a querer esto que tengo a mi alcance y empiezo a interesarme por las diferentes maneras de conservarlo y aprender un poco más sobre este pasado que se me había hecho tan lejano antes. Entonces, también me he enterado que existen iniciativas, existen proyectos para poder trabajar con estas pinturas, trabajar con este patrimonio, realizar identificaciones, distinguir algunos trabajos. Entonces, un químico que en las aulas estudia diferentes técnicas, diferentes métodos, le vale mucho este tipo de eventos porque puede encontrar o conocer bien una aplicación práctica muy, muy puntual sobre todo lo que ha aprendido en pregrado.
Yo me he quedado con una curiosidad, no sé, Sergio, a lo mejor tú también. Yo soy un completo, bueno, voy a tener que admitirlo, un completo ignorante sobre lo que se refiere a técnicas de conservación y arte virreinal. ¿Nos puedes contar algún taller, qué temas trabajaban, que por ejemplo con la gente, qué tipo de experimento compartían con los asistentes? Hemos visto ahí algunos temas que trabajaban sobre rayos X, las tintas, el papel, luz ultravioleta, no sé, cuéntanos un poquito más también para, como decía la profesora Patricia, para desaznarnos también.
Te cuento un poquito, por ejemplo, justo este que hablas de los rayos X, ¿sí? Entonces, rayos X hay diferentes maneras de usarlo. La típica es la radiografía, de esa que cuando te rompes el hueso, pues se toman los rayos X, y eso mismo se puede hacer con un lienzo, ¿no? Por ejemplo, con una escultura. Y eso te deja ver un poco como que todo lo que hay detrás, en realidad, de lo que tú puedes ver del cuadro, ¿no? Entonces, hay muchas veces en que los autores, los pintores, reutilizan sus lienzos. Entonces tenemos, por ejemplo, no sé, una santa que está pintada encima de, no sé, tal vez una escena de la cruz, ¿no? Entonces eso nos ayuda a conocer un poquito más acerca de cómo trabajaba ese autor o esos autores en general sus obras, ¿no? Porque también un poco tiene que ver con la historia, tiene que ver con la economía, ¿no? Puedes pensar, de repente comenzó a trabajar un lienzo este pintor y luego se dio cuenta que no le gustaba, pero no va a usar otro nuevo lienzo porque es muy caro, entonces simplemente lo cubre de pintura blanca y continúa, ¿no? Entonces se dan muchas pistas sobre historia, justamente. Y por otro lado, la otra forma de usar los rayos X, bueno, hay muchas en realidad, pero otra manera sería fluorescencia de rayos X, que es otra técnica completamente diferente que, gracias a Dios, nosotros tenemos como aplicarla acá en la universidad. Tenemos un aparatito que es un analizador portátil de rayos X. La portabilidad del equipo es genial porque tú la puedes llevar al espacio, no te tienen que traer el lienzo acá, lo cual es súper importante cuando tienes un lienzo enorme o cuando estás analizando un retablo que no puedes necesariamente desmontar del todo. ¿No? Entonces, con eso lo que tú haces es básicamente dispararle rayos X a la pieza, y lo que te devuelve la pieza te da una idea de los elementos que conforman el material que estás analizando. ¿No? Entonces, por ejemplo, si tú ves una pintura que tiene una zona roja y lo analizas con el analizador de fluorescencia de rayos X y te da como resultado mercurio, tú sabes que eso está pintado con bermellón, porque el bermellón es el único pigmento rojo de mercurio que se conoce, ¿no? Entonces te va dando pistas de cuáles fueron los materiales que se usaron para las pinturas, en nuestro caso para pinturas o esculturas virreinales, y eso también nos da muchas pistas de, por ejemplo, comercio, ¿no? Porque esos pigmentos, ¿de dónde venían? ¿Venían de Europa? ¿Eran locales? ¿Cómo era todo esto? ¿Sí? Entonces eso es lo que hemos ido explorando, por ejemplo, en esta de los rayos X con la gente. Y obviamente para todos nosotros es algo nuevo. Yo cuando comencé a trabajar en eso tampoco tenía idea, ¿no?, de lo que se podía hacer a nivel de arte. Entonces para todos es algo novedoso, creo, y es algo bonito ver cómo algo que se supone es solo ciencia dura, como química o como física, puede darnos pistas sobre historia, ¿no? Y cómo además... solo mi análisis no vale, porque yo te puedo decir acá hay mercurio y tú como que, ya, ¿y eso de qué me sirve? ¿No? Solamente va a valer si yo puedo hablar con el historiador del arte y ese historiador del arte me dice, pero sabes, el bermellón comenzó a utilizarse a partir de tal fecha. O el bermellón que tú estás viendo acá probablemente venía de tal otro país. ¿Sí? Y todo eso va a ir como información al conservador, que luego puede utilizar justamente toda esta información para hacer decisiones, para tomar decisiones, para conservar ese patrimonio. ¿No? Si tú sabes, por ejemplo, que hay un determinado pigmento que de hecho se va a degradar bajo las condiciones que lo tienes, pero ya sabes cuál es el pigmento, puedes tomar la decisión de retirarlo, por ejemplo, de la vista pública, ¿no?, conservarlo en otras condiciones, sacarlo de la zona tan húmeda donde lo tienes, etc. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Juntar todo, juntar ciencia, juntar historia y juntar conservación también.
Hacen como una radiografía de la historia. Pero lo que me parece súper interesante a mí, que soy sociólogo, es ver cómo un cuadro, una pieza de arte puede decirnos muchas cosas más de lo que está dibujado, esculpido, ¿no? O sea, puede dar cuenta de las relaciones sociales de la época, de las relaciones comerciales, del tipo de economía. Inclusive podría darnos cuenta de las relaciones de poder y cómo estaba, digamos, conformada la sociedad donde se pinta, donde se hace alguna pieza de arte. Yo quería volver a algo que comentaron en un inicio, que a mí también me pareció es bastante interesante del proyecto, que creo que está, no sé si a los márgenes del proyecto, pero que lo excede, es esta idea de que las personas tienen de los químicos, ¿no? Y cómo un poco este proyecto, en general de los científicos, ¿no?, de ciencias exactas, ¿no?, que... y esta vinculación que ustedes están haciendo me parece relevante para romper ese tipo de estereotipos, ¿no?, de prejuicios que uno tiene sobre los científicos. Y al respecto yo también quería preguntarles, es como, ¿qué traen de vuelta a la universidad ustedes como científicos a partir de este proyecto, ¿no? ¿Qué han aprendido, digamos, para enriquecer la formación que reciben o ustedes como docentes
en sus cursos,
o en sus cursos les dan mejores ejemplos para acercarse a los alumnos? No sé.
Bien, pues ciertamente tenemos podemos conocer una gran cantidad de aplicaciones gracias a estos programas. Cuando uno, digamos, encuentra en el libro de referencia del curso cómo es o cómo funciona un aparato o cómo funciona un espectrómetro, una de estas máquinas que nosotros como químicos tenemos que aprender a utilizar sí o sí, no se imagina una aplicación práctica al instante. Pero gracias a este programa una gran cantidad de alumnos de pregrado de química que andábamos en las nubes sobre alguna aplicación práctica de esto, hemos podido entender que lo que estamos aprendiendo en química en pregrado en realidad sí tiene sus usos, y que tenemos que ser un poco más abiertos a aprender distintos temas, no solamente centrarnos en los fundamentos teóricos de los fenómenos físicos o químicos, sino también en pensar hacia más adelante, ver más allá, en alguna aplicación, darle alguna utilidad, algo que pueda servir a la sociedad.
De hecho, aquí Jorge se va a llevar una gran experiencia para su formación y para su carrera profesional. Se nota que te ha impactado, pero qué bacán, que justamente esa es la idea, creo, de estos proyectos.
Sí, quería añadir algo también al respecto, ¿no? Y es que lo que decía Patricia acerca de esta necesidad mutua, ¿no? Es bien importante, de la misma manera que de pronto el químico, digamos, no, la información que trae no es suficiente para entender el arte, lo que explicaba de esta necesidad de comunicación, lo mismo vale desde la historia, ¿no? Porque nosotros podemos analizar un lienzo, por ejemplo, virreinal, y apreciar ciertos colores, ¿no? Para dar un ejemplo concreto. Pero de pronto, como decía Patricia, este color ha ido variando, el pigmento ha ido variando. Entonces, con los siglos, con el traspaso del tiempo, las degradaciones, etc. Entonces, nosotros necesitamos también conocer este proceso, o por lo menos saber que existe, para luego hacer un análisis adecuado, ¿no?, del cuadro. Y podemos hablar de muchos colores, etcétera, pero si al final hace 300 años este color era diferente, ya el análisis actual no vale tanto, ¿no? Entonces, esto también respecto a tu pregunta, eso es lo que traemos de vuelta a la universidad también, esta conciencia de esta necesidad de interdisciplinaridad para el estudio del arte en general, ¿no?
Y bien, ¿y cuáles son los planes a futuro? ¿Qué es lo que se viene en el programa CHAT, además de esto de la segunda temporada de talleres, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que se vienen?
A ver, la segunda temporada, como les estaba diciendo Cecil, es un poquito más tirada a la historia del arte, entonces eso también nos tiene con muchas ganas de seguir, porque tenemos, bueno, por lo menos por el lado de los químicos, tenemos mucho más que aprender en la primera, que en la primera temporada, ¿no? En la primera temporada era nuestro tiempo de dar un poquito y bueno, también de recibir, obviamente, pero era más nuestra responsabilidad, y la segunda temporada vamos a tener que aprender a pasos muy rápidos muchas cosas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la idea del programa CHAT en realidad es que, si bien nos estamos limitando a 3 espacios patrimoniales ahorita, nos encantaría que esto se pudiera replicar en otros espacios en el Perú. Entonces, lo que estamos haciendo es todas las guías didácticas que hemos creado para el programa, las estamos digitalizando. Vamos a tener una página web. De momento solo hemos estado trabajando con Facebook y con Twitter, pero sí vamos a tener un portal web bastante decente, que ya se viene en estos días, y vamos a colgar ahí todas las guías didácticas, todo el material didáctico que se ha generado, para que cualquier persona en el Perú lo pueda descargar libremente y pueda más o menos que montar un programa chat en otro lado, ¿no? O sea, en otro espacio, en Lima, en, no sé, en Trujillo, donde quiera que se necesite, o de repente en un colegio, porque no necesitamos hacerlo todo en un museo, ¿no? Podemos hacerlo en un colegio y ligarlo con una visita breve a un determinado museo. Entonces, esa es la idea, que a futuro la gente pueda usar lo que hemos creado nosotros para hacer réplicas del programa. Y también tenemos, aparte de la página web, estamos trabajando en unos videos que también muestren un poquito esta mezcla de ciencia, historia, arte y tecnología. Van a ser 5 videos, el primero ya está colgado en YouTube, y bueno, se vienen los siguientes 4, que son un montón de trabajo también para nosotros.
¿Y cómo las personas los pueden encontrar en Facebook? ¿Cómo?
En chat. Facebook somos Programa Chat.
Programa Chat.
Sí, y bueno, todo lo demás es un poco por ahí, ¿no? Programa Chat también en Twitter. Nos comunicamos por correo electrónico, que es chat.programa@gmail.com. Todas las inscripciones a los talleres las estamos manejando por Google Documents, en realidad, ¿sí? Entonces, los links están en Facebook, y también por correo electrónico se los podemos enviar si alguien está interesado. Y por último, para Ocopa, como a veces es un poquito más difícil la comunicación, hemos habilitado un teléfono para las inscripciones solamente para los talleres de Ocopa, que es el 9925-34757.
Uh-huh. Así que hay programa chat para rato todavía y van a poder participar de todas las actividades que se vienen. Hay un montón de talleres y, como ya escucharon, están muy interesantes. Aquí con Sergio ya estamos viendo si nos vamos a meter al siguiente. Miren todo lo que hemos aprendido en solamente un programa. De hecho, un taller será una experiencia muy interesante. Ya para terminar, vamos con el bloque final de la entrevista, que es nuestro test. Y la idea es que nos cuenten, así muy brevemente, en una frase, cuatro cosas que hayan pasado en el proyecto y que nosotros vamos a ir diciéndoles.
Uh-huh. Y entonces vamos con la primera, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más difícil del proyecto?
El momento en que la dudaron, en que dijeron, qué complicado, qué podemos hacer.
Te digo, el inicio. Cuando nos aprobaron los dos proyectos, el proyecto de Innovate Perú y el proyecto de DARS, fue como que ¡ah! ¿Y ahora qué hacemos? Ese fue el momento más difícil.
El momento más feeling del proyecto.
El momento más emotivo.
Para mí quizás en Ocopa, con los chicos del mismo colegio de Ocopa, que quizás habían pasado muchos años acá y que quizás nunca habían entrado y pasaban con sus celulares y fotografiaban todas las pinturas.
Wow. ¿Qué es lo que se llevan del proyecto, el mayor aprendizaje hasta ahora?
Bien, el haber podido compartir con tanto público. Hemos tenido algo más de 300 participantes, y no solo con los participantes, sino entre los monitores hemos podido aprender un montón uno de los otros.
Y para terminar, cuéntenos una anécdota.
Bien, bueno, en mi caso, yo vivo muy cerca de la Alameda de los Descalzos, pero nunca antes había entrado al museo. La primera vez que entré al museo fue junto con todos los voluntarios del programa CHAT, a pesar de que incluso mis padres se habían casado en la iglesia que está al costado del museo.
Wow, qué tal anécdota. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muy, muy interesante, muy entretenida la entrevista. Es una gran experiencia desde la DARS. Bueno, felicitaciones por el trabajo y esperemos que continúe así y que estos talleres puedan seguir llevándose a cabo. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Cecil. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros hoy día.
Muchas gracias. Gracias.
Vamos con una canción antes de
pasar al segundo bloque. Vamos con Las Amigas de Nadie.
Las Amigas de Nadie, sí, es un grupo de peruano de chicas y la canción se llama Should Not Let It Go.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona Pub.
Ya estamos de vuelta en Somos RCU y vamos a presentar nuestro segundo bloque, que es Infórmate PUC.
¿Y qué nos vamos a informar hoy día?
Hoy día vamos a hablar de algo muy interesante, porque ha sido un programa súper interesante, y vamos a hablar sobre la reforma universitaria y los problemas de la universidad peruana actualmente en nuestro país, ¿no? A raíz de que el próximo año tenemos elecciones y ningún candidato, bueno, posibles candidatos, porque todavía no está nada definido, está tocando este tema.
Tema crucial para el desarrollo del país.
Un tema olvidado, más bien, para el desarrollo del país, ¿no? Muchas veces se habla del desarrollo a partir del PBI, del crecimiento económico, de si hemos crecido 5, 6, 7, 8%, si no estamos creciendo como el año pasado, pero nadie pone como tema central de debate a la universidad pública, ¿no? Principalmente, y a la universidad en general en nuestro país, ¿no? No sé, Gerson, si tú habrás pasado por la avenida Arequipa, hay una infinidad de universidades en espacios reducidos. Yo he visto universidades sobre boticas, he visto universidades tercero piso, segundo piso, pequeñas, y todo esto a raíz de las reformas de los 90, en donde se liberalizó la educación y se aprobó la posibilidad de lucrar con la educación, ¿no? Incluso estábamos leyendo un informe, hemos compartido con Gerson para venir informados a hablar de este tema. El Perú es uno de los países donde hay más universidades por número de habitantes en América Latina.
Eso es cierto, incluso más que en Brasil, más que
incluso
en Colombia,
más que en Colombia.
Los niveles de educación son bastante mejores.
En Colombia incluso hay la mitad de universidades que hay en el Perú, pero ellos son 50 millones de personas, ¿no? Y en Brasil hay el número, creo que hay 20 universidades más que las que en Perú, pero son 200 millones de habitantes.
Medio continente, sí.
Entonces ahí más o menos se pueden dar cuenta de la magnitud de explosión a partir de los 90 del número de universidades. Pero el problema no es tener un montón de universidades, ¿no? El problema es que la calidad de esas universidades no es, digamos, adecuada. Entonces, durante los últimos dos gobiernos, digamos el de Toledo y el de García, ninguno puso como tema de agenda la reforma educativa.
Pero nos seguimos quejando. Digamos, todo el mundo se queja de la educación, todo el mundo sabemos que la educación es un problema, pero lo dejamos pasar. Los últimos gobiernos, bueno, sabemos ya que la liberalización de la educación y la introducción de la finalidad de lucro,
que el mercado no puede regular la educación, porque ha fracasado, ¿no? Digamos, no hay mayor competencia, pero eso no ha generado que crezca la calidad educativa.
Han bajado los estándares, han tirado los estándares al suelo para poder competir.
Ajá. Entonces, ¿qué sucedió para que se enteren nuestros ciudadanos PUC que nos escuchan? Como saben, Ollanta Humala, bueno, el Congreso aprobó la nueva ley universitaria. Bueno, y también se puso en pausa la creación de nuevas universidades hasta el 2017. Y lo que ha sucedido es que muchas universidades han denunciado la ley como inconstitucional, ¿no? Y lo más probable, bueno, parece, es que el Tribunal Constitucional diga que la ley universitaria o la nueva ley universitaria va en contra de la Constitución. Y esto también por ahí, porque hay juegos de intereses, ¿no? Muchas personas que son dueñas de universidades están viendo afectados, digamos, su negocio a raíz de la nueva ley universitaria, porque a pesar de que no todo el mundo está contento con ella, porque cree que no es suficiente, que debería ser una ley mucho más radical, que transforme realmente el problema de fondo, están viendo sus intereses porque han crecido los estándares, ¿no?
Hay congresistas que tienen conglomerados de universidades y tienen intereses, ¿no?
Sí, claro.
No quiero mencionar nombres, pero...
Y no quieren perderlos, obviamente, ¿no?
Sí.
Sí, y bueno, ese es el debate para el próximo año, ¿no? Porque muchas de estas personas que tienen universidades apoyan abiertamente a candidatos que se oponen a la nueva ley universitaria. Solamente para darle algunos ejemplos de los cambios que trae esta nueva ley universitaria. Por ejemplo, antes, bueno, en la PUC han dado un plazo, ¿no?, para que los jefes de práctica ya no puedan ser solamente
egresados, bachilleres,
sino que tienen que ser licenciados, ¿no? Y los profesores ya no pueden ser licenciados, sino que tienen que ser magísters, ¿no? Y así, ¿no? De alguna manera asegura que eso no asegura, digamos, que el profesor sea bueno o malo, pero bueno, es una forma de estandarizar a los docentes, ¿no? En la PUC, en algunas facultades ya se está aplicando eso, en otras hay plazos, ¿no? De 2 años para los profesores que obtengan su maestría, hay presión a los JPs para que saquen su licenciatura. Otro de los cambios es la obligatoriedad de la RCU, por ejemplo, ¿no?
Ah, sí, por mencionar un tema que nos toca directamente.
Que estamos trabajando ya desde la DARS. Ya no va a existir esta junta de decanos, de rectores.
La Asamblea Nacional de Rectores.
Porque, bueno, no funcionaba como debía funcionar. Ahí habrá un nuevo espacio que va...
La SUNEDU. La Superintendencia Nacional de Educación. Y este ha sido uno de los puntos más criticados, creo, porque es donde están agarrándose los críticos de esta norma para decir que esta es una ley intervencionista, que lo que se quiere es controlar la educación, que la educación va a quedar a merced de los gobiernos de turno, que desde esta superintendencia van a poder intervenir en las universidades y decidir qué se dicta, qué no se dicta. ¿Es cierto esto?
Bueno, el debate gira en torno a si esta ley viola la autonomía universitaria.
Claro.
Ese es como el punto álgido del debate, ¿no? O por lo menos es la razón, digamos, que expresan sus detractores para que sea declarada inconstitucional, ¿no? Viola la autonomía universitaria. Entonces yo ya no voy a hacer lo que quiera con mi universidad, ¿no? Pero igual, digamos, esta idea de la autonomía universitaria sirve como un chaleco, ¿no? Para ocultar los problemas que hay dentro de las universidades, no solamente públicas, ¿no?, sino también en muchas privadas. Y lo otro que a mí me parecía interesante de todo este debate es que también detrás de esta idea de la autonomía universitaria es como la alfombra en donde se mete la cochinada a veces cuando uno quiere limpiar bien la casa.
¿No?
Cuando
el polvo debajo de la alfombra.
Sí, yo recuerdo que hace como... En el 2013 nos visitó Diego Vela, que era el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. ¿No? Y, bueno, él justo venía cuando el movimiento estudiantil chileno estaba, ¿no?, en pleno auge.
¿Se acuerdan de las movilizaciones?
Con las movilizaciones,
Camila,
¿no?,
Vallejo.
Por la gratuidad de la enseñanza, porque el lucro... en Chile el lucro está prohibido, pero igual lucran, ¿no? Bueno, para que se elimine el lucro en la educación. Y él se hospedó en mi casa. Bueno, y me contaba, pues, ¿no?, que, por ejemplo, en Chile la educación es una forma de reproducir las desigualdades que existen ya en la sociedad. Y nos contaba que si Chile es el penúltimo país en el ranking, o sea, el que es de los que más genera desigualdad con su sistema educativo, y que el Perú es el primero, ¿no? Porque lo que tenemos
en eso sí le ganamos a Chile.
Porque lo que tenemos es, de la desigualdad que ya existe, el sistema educativo no sirve para ponernos en las mismas condiciones.
Las mantiene.
Sino que las mantiene, ¿no? Hay un estudio, ahorita no recuerdo bien, pero me comentaban que si tú estudias en una universidad X, ¿no?, ¿con cuántos años de trabajo saliendo de esa universidad vas a recuperar lo que invertiste en educación? Entonces, si uno estudia en la Católica, lo puede recuperar en 5 años. ¿No?
Claro.
Pero si uno estudia en una universidad que no es buena, ¿no? Donde no hay calidad, educación de calidad, es probable que no la recuperes ni en 15 años lo que invertiste en educación.
Entonces, finalmente, quienes tienen menos ingresos y menos posibilidades de
acceder a una educación, van a apuntar por una educación de menos costo en esas universidades y no van a conseguir un trabajo que les permita ni siquiera recuperar lo que invirtieron en educación.
Y se supone que la educación es, claro, es el gran igualador en el discurso, ¿no? El gran igualador, el que reduce las brechas, el que te permite, bueno, como dicen, ¿no? El que estudia triunfa. Pero parece que al final, si no tienes el acceso a una educación de calidad que es más costosa, al menos en este país, finalmente, claro, no vas a poder, van a terminar manteniendo la desigualdad y vas a terminar sin poder ascender.
Bueno, y ya para terminar, otro problema, para que también investiguen los que nos están escuchando, es que el mercado de puestos de trabajo, no hay un mercado de puestos de trabajo en el país como muy amplio, ¿no? Y las carreras que ofrecen estas personas, estas universidades, perdón, te ofrecen carreras que están copadas ya, o sea, donde no hay espacios para trabajar, ¿no? Entonces, ahí hay otra forma de reproducir desigualdad. Tú estudias una carrera en donde ya no hay puestos de trabajo, entonces es inevitable que no vayas a recuperar tu dinero y la inversión. Y hay todo un debate sobre si esto es como ya casi una estafa, ¿no? Cómo la educación se ha utilizado para engañar a las personas, ¿no?
Como hace poco se publicó esta oferta de quienes, si no ingresaste a tal universidad, ven, inscríbete a...
¿En la Vallejo?
No quería decirlo, pero bueno, creo que sí.
Si no ingresaste a la uni, pues entras... Si diste el examen de la uni y no ingresaste, entras directamente a esta universidad.
Hasta ese nivel hemos llegado, pero...
Pero da para más el debate, ¿no? Hay que investigar, lean la nueva ley universitaria... Vean, hablen.
Y hay
hablen.
Que estar atentos a qué es lo que va a pasar con esta ley, ¿no? Que costó tanto.
Sobre
trabajar,
todo hacia el próximo año, ¿no?
Y qué es lo que se viene, porque puede que la declaren inconstitucional y volvemos a foja cero.
Pero ahí vamos, caminando. Ahí vamos. Seguimos, como dicen.
Llegamos ya al final del programa. No hay eventos por ahora de responsabilidad social. Hay un montón de cosas que se están preparando, pero se los vamos a contar en los siguientes programas. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a todos los que nos escuchan. A Paola, a Evelyn, a Benji, a Deli, a Adriana, a Giovanni.
Andrea,
etc. Y nos vemos el próximo jueves. Somos RSU. Chau.